Vamos a hablar de los incendios en la provincia de Corrientes, de la necesidad de tener una ley de humedales en el corto plazo. Se conoció un informe del INTA con respecto a las áreas más afectadas de las quemas en la provincia de Corrientes, que fueron justamente los ambientes de humedales. 611.000 hectáreas acumuladas fueron afectadas por el fuego. Vamos a conversar ahora con Ana Julia Aneise, que es analista del área de recursos naturales de Fundar, es economista y también es activista de Jóvenes por el Clima. Ana Julia, buen día, bienvenida a la mañana de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Ana Julia, ¿cómo estás? Quería preguntarte qué implicancias tiene y cómo se soluciona esto, digamos, puntualmente, la urgencia, ¿no es cierto?, en la provincia de Corrientes, de acá, en el corto plazo, antes de ir al tema de los humedales.
Bueno, lo que ha pasado en Corrientes es realmente una catástrofe en términos ambientales, pero también sociales y económicos, ¿no? Se calcula una pérdida de 6.000 millones de pesos, lo cual equivale a un 15% del valor de la producción agropecuaria anual para la provincia. Entonces, en principio, es fundamental el apoyo del Estado Nacional para con estos productores, sobre todo el sector forestal, ganadero, citrícola, que han perdido una parte fundamental de su producción, y en ese sentido, en el corto plazo, hay mucho para remediar en ese sentido. También, obviamente, tenemos que hablar de la terrible pérdida en términos del valor ecosistémico que tenían muchos de los humedales y de los territorios en la provincia de Corrientes, siendo que este es un lugar que, digamos, se afectó particularmente por los incendios. No hablamos que se incendió un 12% de la provincia de Corrientes, pero un 40% del Parque Nacional Iberá, que es este parque tan importante por la gran cantidad de humedales, justamente en relación a lo que decía tu compañero recién. Y en ese sentido ahí, bueno, la reparación es muchísimo más compleja, ¿no? Porque restaurar un territorio incendiado es algo que lleva tiempo, que lleva recursos, que requiere que el Estado esté allí una vez que los fuegos se apaguen. Y ahí claramente, bueno, obviamente el esfuerzo tiene que estar no solamente en términos económicos, sino también de seguir ordenando y planificando cómo se sigue a partir de esta catástrofe, porque sin lugar a dudas es algo que ocurrió en esta ocasión, pero que puede ocurrir de nuevo. Y ahí también el rol importante es el de prevención, pero sin lugar a dudas es un proceso mucho más largo y que requiere que el Estado siga ahí a lo largo de los años después de este mes tan terrible.
Ana, si bien una ley de humedales sancionada en el corto plazo no hubiese a lo mejor prevenido esto de Corrientes, que ya se viene gestando con el cambio climático, con un montón de cuestiones desde antemano, pero ¿por qué la importancia en casos como estos de acá para adelante de la ley de humedales? Y también, ¿qué modificaciones tiene ahora el nuevo proyecto que ingresó al Congreso, y si eso efectivamente tuvo consenso entre las organizaciones las organizaciones como Jóvenes por el Clima, por ejemplo?
Claro, bueno, cuando hablamos de incendios hablamos de no solamente la ley de humedales, ¿no? También está la ley de manejo del fuego, y es mucha la batería de acciones que tiene el Estado para dar respuesta. En ese sentido hablamos de que es importante pasar de un paradigma emergentista frente a los incendios, en donde lo que hace el Estado es, bueno, ve que algo se incendia y destina recursos a apagar el fuego, y pasar a un paradigma de la prevención. Sí. Eso tiene que ver también con, bueno, justamente el avance del cambio climático, ¿no? En donde vemos temporadas de sequía fuertes, con viento, sin lluvia, y entonces, frente a esto, es necesario que, bueno, de alguna manera se haga una planificación del territorio de acuerdo a los usos que tiene cada zona, para poder prever cómo vamos a hacer frente a estas instancias críticas en donde sabemos que es mucho más probable que se propague un incendio de generarse. Ahora, yendo al tema de la ley de humedales, bueno, es una ley que es bien compleja, ¿no? Porque involucra aproximadamente un quinto del territorio nacional que está cubierto por humedales. En ese sentido, se vincula a muchísimas actividades productivas. No hablamos solamente de las agropecuarias, que por ahí es las que más trascienden en general en los medios, sino también hablamos de la minería, hablamos muchas veces del avance también de la frontera inmobiliaria. Y entonces, en ese sentido, el valor de la ley de humedales tiene que ver con que, por un lado, identifique efectivamente qué humedales existen en nuestro territorio a través del inventario nacional, y después algo que es fundamental, que es que ordena el territorio, digamos, de esos humedales que se identifican, de alguna manera cuál es el valor ecosistémico de cada uno de esos humedales y qué actividades pueden desarrollarse o no y de qué manera. Porque acá algo muy importante que hay que destacar cuando hablamos de los humedales es que hablamos de humedales con gente adentro, ¿no? No hablamos solamente de un ecosistema que es lindo de ver, sino que hablamos de bueno, un espacio en donde conviven un montón de personas que tienen, digamos, una tradición viviendo en los humedales, que tienen también sus actividades económicas que se desarrollan allí, y en ese sentido es muy importante que la visión ambiental integre todas esas actividades y vea de qué manera se pueden desarrollar de una manera sostenible, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hace poco se presentó el proyecto de Leonardo Grosso en el Congreso, que había perdido estado parlamentario por no haber sido incluido en las sesiones extraordinarias, y es un proyecto que sí tiene el aval, digamos, de muchas organizaciones ambientales, pero en definitiva, cuando vemos ese proceso de que tres veces se intentó aprobar una ley de humedales y las tres veces perdió estado parlamentario, bueno, además de la presión del sector productivo, también tenemos que hablar de cuáles son los procesos de debate y de inclusión que se tiene que generar para que efectivamente esta ley en esta ocasión se apruebe, ¿no? Ver de qué manera se puede incluir todas aquellas voces que puedan aportar para llegar al mejor consenso y a la mejor ley posible.
Uh-huh. Ana, una vez que tengamos ley de humedales, que entendemos debería suceder en el 2022, después vamos a empezar a hablar de decisión política para aplicar esa ley, como sucede con cualquier legislación que pasa por el Congreso. Y también algo de lo que venimos hablando bastante cuando nos referimos a medio ambiente, que es la justicia. ¿Qué hace la justicia para encontrar a los responsables directos de las quemas y a los responsables, digamos, no nombrarlos como indirectamente, sino, digamos, a los autores intelectuales, justamente quienes tienen estos intereses que vos recién nombrabas y sintetizabas allí en relación a la expansión de determinadas fronteras agropecuarias o, en este caso, inmobiliarias? ¿Cómo ves vos esa próxima etapa, esa próxima fase, digamos, teniendo en cuenta la gran cantidad de intereses que hay en relación a esos territorios, no solamente en Argentina, sino en América Latina en general?
Bueno, eso que decís es fundamental, ¿no? Por un lado, digamos, creo que hay que saber que, bueno, el 90% de los incendios tienen su raíz en el accionar humano, parte de ellos son intencionales, parte de ellos son por accidentes que se genera cuando se apaga mal una colilla de cigarrillo o algo así. Y en ese sentido, son muchas las acciones que se tienen que llevar adelante, entre ellas la de la justicia. Bueno, en el caso corriente hay 70 causas abiertas, pero también es importante dimensionar que cuando cambia el contexto, como al nivel en el que lo estamos viendo cambiar, con el cambio climático, con las sequías, por ahí hay prácticas que en un momento no eran preocupantes, que no eran especialmente peligrosas, y que de repente pasan a serlo. Por ejemplo, el tema de las quemas, ¿no? Que es una práctica productiva que muchas veces se hace para renovar pasturas, y que además, digamos, no estaba intrínsecamente mal durante mucho tiempo en las cuales se hicieron, ¿no? Pero a veces cuando cambia el contexto, y eso lo vemos muy fuerte con el avance del cambio climático, también de alguna manera tienen que cambiar el accionar del Estado y la respuesta y la información, sobre todo con respecto a el peligro que se supone. Lo mismo con el caso de los turistas, porque cuando hablamos de los incendios hablamos de una multicausalidad. Está el que inicia el fuego, pero también el hecho de que se propague al nivel en el que se propagó. Bueno, ahí, digamos, definitivamente hay que hacer un trabajo también de prevención e información.
Sin duda.
Lo que decía después, respecto a la implementación de la ley, este también es otro punto central, porque sabemos que en Argentina tenemos muy buena legislación ambiental, y eso lo vemos también en el caso de la ley de bosques, uh-huh. Pero después a veces el desafío es que, bueno, no se termina de cumplir, no se termina de implementar, que el control efectivo sobre el territorio, sobre las provincias, termina siendo insuficiente en relación al tamaño del desafío a la extensión territorial, sobre todo en territorios tan amplios como los humedales, estábamos diciendo que es un quinto del territorio nacional. Bueno, ahí definitivamente se va a necesitar un accionar muy fuerte por parte de las provincias para efectivamente fiscalizar que eso se cumple, que una vez que se haya inventariado los humedales, que se haya ordenado y que se haya dicho, bueno, en qué zonas puede hacerse qué, que efectivamente haya una presencia estatal que garantice que esa ley se cumple, y eso es definitivamente algo en lo cual la sociedad civil tiene que estar involucrada para garantizar que suceda, ¿no?
Ana, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio Pública de Rosario.